Emilio Guichot Reina, Departamento de Derecho Administrativo, es profesor titular de la Universidad de Sevilla, que tratará concretamente de la dialéctica que se produce entre la intimidad y protección de datos y la eficacia y transparencia en la administración electrónica. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar también, a costa de comerme unos segundos, agradeciendo a los organizadores, a Lorenzo Cotino y a Julián Valero, la invitación. Es la primera vez que vengo yo también, y me hace especial ilusión, por tanto. Y también pidiendo disculpas pues por no haber podido estar en la jornada de ayer, porque no tenía con quién dejar a los niños, entendiendo por niños los de 21 años, alumnos a los que tuve que dar clase el jueves por la mañana, ¿no? Entonces, eso. Bueno, yo me voy a centrar en estos minutos, en efecto, como ha dicho la moderadora, en la tensión que se produce entre el derecho a la protección de datos y la eficacia y la transparencia administrativa. Entendiendo la primera, en la fase de comunicación de datos dentro de una misma administración y entre administraciones, y la segunda cuando se trata del acceso por parte de los ciudadanos a la información pública. En realidad voy a centrarme especialmente en esta segunda faceta, que además es la que conecta más, la que entronca más perfectamente con el título de esta sesión. Pero diré solo unas palabras sobre la primera, aunque sea para lanzar un anzuelo por si alguien pica en el debate o le sugiere algo. Cuando la administración tiene que comunicar información dentro de su propio seno, entre órganos administrativos o entre administraciones, pues habría que distinguir dos vertientes. Una, como derecho del ciudadano a no aportar documentos, información personal de las que ya posee la administración, u otra como una potestad que tiene la administración sin el consentimiento del ciudadano a hacerlo. La primera no plantea problemas jurídicos desde la vertiente de la Ley de Protección de Datos y desde este derecho. Está reconocido como un derecho en el 37F de la Ley de Procedimiento a no aportar documentación que ya posee la administración ante la que se actúa, y ha sido ampliado por la Ley 11 del 2007 a la información que posee otra administración, previendo además en este caso la necesaria interconexión. Como decía, este supuesto no plantea, un supuesto a mi juicio encomiable su reconocimiento, pero no plantea problemática desde esta perspectiva, dado que el consentimiento es la base del propio derecho a la protección de datos, entendido como autodeterminación informativa, no como reserva a toda costa. Más interesante es la perspectiva de aquellos casos en que la administración puede transmitir datos dentro de su seno o a otras administraciones sin el consentimiento del interesado. Y a este respecto hay que decir que la normativa de protección de datos también en este punto es muy defectuosa. La fase de comunicación dentro de una misma administración entre órganos administrativos diferentes no tiene una regulación específica, parece condicionada al principio de finalidad, solo puede transmitirse cuando sea para la finalidad para la que fue recabado, aunque esto es más que discutible, dado que la reforma del 99 entendió este principio de finalidad como proscripción tan solo del uso para finalidades incompatibles. En cuanto a la comunicación de datos entre administraciones, y tras la declaración de inconstitucionalidad parcial del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos, pues puede resumirse diciendo que es posible sin el consentimiento cuando se lleva a cabo entre administraciones por una misma finalidad, entendiendo por tal, a mi juicio y en la práctica de la agencia, sectores de la intervención administrativa, sanidad, educación, etcétera, pero si no, la posibilidad se deja a que una ley específica, a que una ley, mejor dicho, así lo prevea. Y así se prevén importantísimos sectores de la actividad administrativa, como el tributario, el registro de la propiedad, el catastro, etc. En muchos de estos casos, además, con interconexiones directas entre bases de datos. Y sobre este punto, tan solo quería sugerirle, y con eso le dedicamos solo una tercera parte de la intervención, si el siguiente pensamiento, esto es razonable, es que no basta los demás principios de la protección de datos, como el de calidad, el de proporcionalidad, para que la administración, cuando tiene que desarrollar competencias propias y que está sometida al principio de legalidad, sí pueda comunicar información fiable que posee de un ciudadano dentro de su seno y entre administraciones. ¿Y acaso el artículo 4 de la Ley de Procedimiento, que establece el deber de colaboración informativa entre administraciones públicas, no podría ser, si quiere cubrirse, por así decirlo, el expediente jurídico de la remisión a la ley, esa ley de la que habla la Ley de Protección de Datos? A mi juicio, eso debería ser así. No encuentro argumentos de peso que justifiquen una obstaculización a ese tipo de comunicación de información personal fiable, de calidad y estrictamente necesaria para el ejercicio de las competencias. La segunda parte de la intervención quería dedicarla a la tensión entre privacidad y transparencia, es decir, al acceso de información por parte de otros ciudadanos que puede contener el nombre y de información sobre un tercero. Se trata de la colisión de dos derechos constitucionales, el del 18.4, el derecho a la protección de datos, pero también el del 105 de la Constitución, el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos, y es planteable y se plantea, no es algo resuelto en ninguno de los derechos, al menos que yo he estudiado, si puede tener un entronque también con la libertad de información, entendida como el derecho del ciudadano a acceder a información que solo detenta la Administración y que por tanto solo es posible conocer cuando ésta la facilita. Como sabemos, cada uno tiene una regulación legal, en el caso del acceso a la información, el artículo 37 de la Ley de Procedimiento, y en el caso de la protección de datos, en la Ley Orgánica 15 del 99. Si nos fijamos, ambas leyes son, la primera ley es del 92, con reforma en el 99, la segunda es del 99, con un precedente en el 92. Pues bien, lo cierto es que se desconocen por completo, no hay ni una sola remisión, siquiera parcial, siquiera intuida, entre ambas leyes, lo que a mi juicio es especialmente criticable. La Ley de Protección de Datos no dice nada sobre este tema, tan solo la remisión genérica a que se puede prescindir del consentimiento para cualquier fase del tratamiento, por tanto incluida la comunicación cuando hay una ley que así lo prevé. Y la Ley de Procedimiento Administrativo pues viene a decir que el acceso a los datos íntimos solo tiene derecho el propio titular de los datos, y cuando se trate de datos nominativos que no dicen relación con la intimidad de las personas, pues solo cuando hay un interés legítimo y directo por aquel que solicita la información. Pero claro, esto no lo resuelve todo y hay que intentar encajar ambos sistemas, ambas normas. La situación en España es más grave porque la legislación española no contempla algunas moderaciones o excepciones que están en la propia Directiva de Protección de Datos, y fundamentalmente no contempla un régimen específico para la actividad periodística y de los medios de comunicación, que son los garantes de ese flujo informativo, los primarios que construyen un Estado democrático, y en segundo lugar no contempla una cláusula general de ponderación para estos casos, para resolver estos conflictos entre acceso a la información y privacidad. Bueno, yo siguiendo a Agustín en todos los sentidos, primero porque al igual que en Murcia me ha tocado intervenir después, señal de que está bien ordenado porque realmente son temas complementarios, y también siguiéndolo en su modalidad del decálogo, voy a terminar con mi propio decálogo, cada uno con sus 10 mandamientos respectivos. Los míos serían las propuestas que yo formularía a la vista de análisis de derecho comparado, que ahora por supuesto obvio, y de propio razonamiento jurídico, serían los siguientes. En primer lugar, se trata de dos derechos constitucionales que entroncan cada uno con valores de la máxima importancia en un Estado de Derecho. En el caso de la transparencia, con el principio de Estado democrático y de control del poder. En el caso del derecho a la privacidad, con el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad humana y la posibilidad de ejercicio real del resto de los derechos. Por tanto, la primera idea es que hay que compatibilizar y maximizar ambos derechos en la medida de lo posible. Segundo punto sería, el paso siguiente es delimitar cuál es el alcance de ambos derechos, lo cual no es fácil. Cuando se ejercita el derecho de acceso a la información pública, en unos casos se hace en una relación directa con la transparencia. Quiero controlar cómo se ejerce la actividad administrativa y solicito información sobre las actividades de funcionarios públicos, el nombramiento, el número y... Pero en otros casos la información se pide para otros fines, que se relaciona con el derecho de defensa de las personas. Yo pido información a Hacienda sobre cuáles son los ingresos de mi excónyuge para pedir una pensión compensatoria adecuada. Ahora veremos por qué medio podría hacerse. En el caso de la privacidad es una discusión casi sin límites en la que se protege. Se protege estrictamente la intimidad, lo cual, en mi opinión, es seductor. Yo soy de esa tendencia, creo que es una manifestación de la intimidad ampliada porque mayores son los riesgos. Pero en todo caso parece que hay un paralelismo entre derecho a la intimidad y datos especialmente protegidos, la salud, la raza, la religión, el pensamiento. Se protegen también otros derechos, como dice la propia Ley de Protección de Datos y el Tribunal Constitucional, para los datos, lo que sería una relación con los datos no especialmente protegidos o con lo que llama la Ley de Procedimiento datos nominativos que no incluyen informaciones sobre la intimidad. O finalmente, es un dato personal todo dato que incluye el nombre de una persona, como hoy se interpreta. A mi juicio, eso no debe ser así, no va a ser así en el futuro, y ya hay un movimiento claro a nivel comunitario en la Unión Europea para intentar delimitar el campo de aplicación de qué es un dato personal. Y al respecto hay un documento clave, que es una opinión de junio de 2007 de la máxima autoridad en materia de protección de datos, del grupo del artículo 29, integrado por todos los agencias de protección de datos y el supervisor europeo, que trata de limitar el propio concepto de dato personal, lo será si por su objeto, por la finalidad o por el resultado que tiene para una persona, efectivamente puede condicionar la actuación de los demás respecto de él. Un tercer punto, a mi juicio, debería ser el siguiente. Para analizar una demanda de información, la normativa de aplicación es el artículo 37 de la Ley de Procedimiento, salvo que el que solicite la información sea el propio interesado, en cuyo caso está ejerciendo el derecho de acceso de la normativa de protección de datos. El artículo 37 sería esa ley genérica a la que habilita la Ley de Protección de Datos. En cuarto lugar, cuando la información contiene datos íntimos, la Ley de Procedimiento veda su acceso. Y aquí creo que es planteable lo siguiente: y en casos límites en que esos datos son necesarios para la protección de valores de una importancia superior, por ejemplo, para la propia salud de la persona, del afectado. Eso parece un caso límite, pero se ha planteado, por ejemplo, en Canadá, han tenido que modificar la ley para decir que para la prevención de suicidio se puede acceder a los datos personales de un tercero sin su consentimiento, para saber su dirección. Y en segundo lugar, creo que se puede plantear, me parece una idea sobre la que habría que reflexionar, si para el conocimiento de datos íntimos que afectan a terceros, al igual que sucede con el domicilio, como las comunicaciones, no debe hacerse a través de la mediación de un juez, de una autorización judicial. En quinto lugar, cuando lo que se trata de acceder es a una información que contiene datos nominativos, el principio ha de ser la ponderación. Hay que ponderar entre el efecto que puede causar a la persona la desvelación de sus datos y cuál es el elemento de transparencia que hay en juego, o cuando hay otros derechos, cuáles son estos. En cuanto a la transparencia, podría pensarse que la propia ley haga ya de por sí una ponderación primera legal. Por ponerles un ejemplo, en Canadá la Ley de Protección de Datos dice que a los efectos de permitir el tratamiento y la comunicación sin consentimiento no se consideran datos personales los datos de información de identificación, funciones, domicilio, teléfono de los funcionarios, los datos sobre contratación pública, los datos sobre subvenciones discrecionales otorgadas por la Administración. En el resto de los que van a quedar, además, es la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y deben figurar en el fichero, y además dar la posibilidad de esta forma al interesado a ejercer otro derecho que le reconoce la Ley de Protección de Datos, es su derecho a la de oposición. Si la comunicación, en mi caso, por mis circunstancias personales, puede causarme un perjuicio manifiesto, pues puedo ponerlo puedo manifestarlo a la Administración para que lo tenga en cuenta si después se solicita el acceso. Hay que estudiar también en qué medio soporte se facilita la información, porque diferentes soportes suponen diferentes riesgos para la privacidad. En tercer lugar, aunque la ley no lo exige, probablemente las demandas de acceso de información cuando contienen datos personales hayan de ser motivadas, porque si no la Administración no va a poder realmente ponderar cuál es el interés subyacente en esa solicitud. Bien al inicio, cuando se solicita, bien a requerimiento de la Administración cuando tenga que ponderar. O en cuarto lugar, y en estos casos, ha de pensarse si no es necesario, para garantizar su derecho de defensa, comunicar al interesado, al afectado, al titular de los datos, que hay una solicitud de información que puede concernir a sus datos. En séptimo lugar, hay que estudiar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información, o si facilitar la información previa anonimización o ya cumple con ese objetivo que busca la solicitud de información. En octavo lugar, habrá que motivar la denegación o la concesión, dado que afecta, son relaciones triangulares cuando hay datos personales de terceros en juego, lo exige el artículo 54 de la Ley de Procedimiento. En noveno lugar, hay que recargar una vez más la importancia de la existencia, hasta ahora no es así, de comisiones o de autoridades de acceso a la información. Yo creo que en la actualidad, y a falta de ella, las agencias de protección de datos están llamadas a cumplir un papel estelar y necesario en esta materia, y de hecho lo están comenzando a hacer. Es pensable si no debieran unificar ambas tareas, sobre todo las autonómicas, que se ocupan solo de ficheros públicos, como sucede, por cierto, también en Canadá a nivel provincial. Y finalmente hay que decir que el tratamiento posterior de esos datos está sometido plenamente a la garantía de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, la Ley de Procedimiento sirve solo como esquema, pero es necesaria una ley que regule, en línea con lo que nos ha dicho el profesor Agustín Cerrillo, el acceso a la información y sus relaciones también en este punto con la privacidad. Muchas gracias.